As Audio.
Hola, ¿qué tal? Lunes 19 de septiembre del año 2022, día de Nuestro Señor, en el que, sí, España se ha proclamado campeona del Eurobásquet. Bueno, ayer fue cuando se proclamó, y que vuelve Mínimo Veterano. Todo lo bueno y todo lo malo del baloncesto junto en solo dos días. Hola, Juan Marrubio, ¿cómo estamos?
Hola.
¿Qué tal?
Mal.
Ya.
Yo no estoy muy contento, os veo muy contentos en redes y tal, y lo celebro.
Estamos haciendo el programa de casualidad hoy.
Sí.
¿Eh? Podemos contarlo a los oyentes.
Totalmente, no estoy contento, ¿no? Y tampoco, la NFL me está haciendo mucho daño, como bien sabes.
Sí, correcto.
Pero algunos tweets ayer, unos WhatsApps de análisis reposado, ¿no?
Análisis profundo.
Y frío de mi equipo. No, no estoy muy bien, pero os veo muy contentos. Digo, bueno, voy a seguirles ahí un poco el rollo, a ver si me animáis.
Yo estoy muy contento porque estoy casi, casi ya para irme a la cama. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Yo, el primer día de colegio, ¿no? Estaba hablando con Machicado, ahí hay día de mira qué estuche me he comprado con las cuadras.
¿Eras de esos que te gustaba el primer día de colegio, los compañeros, el estuche, lo que pasaba en verano y tal?
No, yo iba con un boli.
Yo lo odiaba, tío. O sea, no podía odiar más ese puñetero día. Creo que es el mood del programa genérico.
No, coño, pues en Twitter estáis muy contentos todos. Sobre todo Javi, pero Javi sí le veo bien. A Javi le veo ahí, está el tío.
Javi se ha tirado.
El paso por Grecia le ha...
Mira. ¿Cuánto tiempo ha estado en Grecia?
Le voy a dar
tío.
Un cabezazo ahí, como lo veis.
Según Juanma ha dicho, Javi está contento. Juanma y Javi están en la misma habitación. Ha aparecido por la cámara, que los oyentes del podcast no veis, pero nosotros sí que nos vemos unos a otros, y ha puesto esa sonrisa de tío feliz, que para alguien en el estado mental de Juan Mora Rubio ahora mismo no es lo mejor. No sé
por qué tengo que aguantar esta mierda.
Eso es un poco de provocación.
Me tengo que acordar, ¿no?, de separar las cosas que aprendí el año pasado a base de broncas de Vicente Zamora y mi señora.
Se puede decir
tengo que estar
igual...
la boca a un palmo del micrófono.
¿Se puede decir que igual algún día ven estas cosas? ¿O igual estoy metiendo la pata?
¿Se puede decir? Tú dilo, ¿qué más da?
Se pueden decir tantas cosas que luego no cumplimos. Tú no te preocupes.
Todo, ¿qué más da? Tú dilo. Claro que sí. Y esto codificado ser, como el Canal ser... Plus. Codificado no. Con las rayas como el Canal Plus. ¿Qué cosas hacíamos con el codificado del Canal Plus?
Te refieres a ver los partidos, ¿no?
Claro.
Claro, claro, cuando te ponías...
Cuando gritaba la grada y sonaba... Y
ponías,
codificado,
el partido,
los agudos.
Cuando empezaba el partido, había como un segundo o dos en el que todavía no se codificaba, porque la previa sí. Se codificaba y dices, ¿y si se olvidan de dar al botón?
Siempre, nunca
tío,
se olvidaban.
¿Si se olvidan de dar al botón?
Nunca se olvidaban, tío.
No, tampoco los viernes por la noche se olvidaban.
Eso ya no lo sé.
Yo el viernes por la noche había boxeo, era lo que yo dejaba grabando. Lo que pasa es que la cinta era de 3 horas, igual el combate duraba 1 hora o algo así. Pero...
Es que estáis aquí haciendo los guays, haciendo los graciosos, como si la mayoría de la gente que nos escucha, que es
ya,
gente joven, no supiera que por aquel entonces ver porno era una aventura. O sea, no era la facilidad de hoy.
Mis colegas tenían cintas VHS de partidos de la NBA que ponía Orlando Magic, igual ni existía Orlando Magic aún, no sé, yo creo que sí. Orlando Magic Houston Rockets y eran películas porno, tío.
Claro, todo, evidentemente. Mi hermano hizo lo contrario, cogió la cinta VHS de la comunión de mi hermana y grabó encima un Werder Bremen Milán. Esto es verídico. Le puso el celo al VHS y le mangó un Werder Bremen Milán. Inolvidable, Werder Bremen Milán.
¿Cómo molaban los VHS todos rayados que se te jodían de tanto verlos, tío? Sí. No lo digo por el porno, en mi caso. Pero yo tenía ahí de conciertos y películas de terror y tal. Y, buah, que estos que ya no sonaba, salían rayas blancas así.
Total.
De tanto...
Yo, el que más rayé es uno que no va a conocer ni Dios, evidentemente, salvo los pocos asturianos que estén escuchando esto. Jerónimo Granda salía los viernes, un inmenso humorista, salía los viernes por la tarde en la desconexión territorial de Radio Televisión Española en Asturias. Y yo lo grababa aquellos 10 minutos todo el rato hasta que llené 3 horas de cinta. Y la vi, y la vi, y la vi, y la vi hasta que la quemé, tío. Jerónimo Grande,
no parece
ni pornografía, ni NBA, ni nada de nada.
Pelis de terror que las destruí literalmente, o sea, que igual de verlas 1700 veces sin exagerar.
Dice eso con NBA en acción. Todos los días, a las 3 menos 10, por ahí, esos 10 minutillos, uno tras otro. Sí. Yo debo tener ahí.
Una de dos.
Jugado por la mañana, el grabar las 10 jugadas de finales del programa de la NBA del sábado por la mañana. Eso también, tío.
¿Esto que ha hecho Tony, o es verdad o es que está intentando meternos en el devolvernos al carril como sea?
Es verdad.
Pero
es verdad.
Hoy no vamos a tener por ahí un par de.
No vamos a hablar de baloncesto, ¿no?
De baloncesto quizás, pero de NBA.
Además, yo creo que Javi no va a dejar que hagamos lo que nos salga de las narices. Ahí.
Está nervioso. ¿Está nervioso, Javi, o qué? ¿Está nervioso?
Ha dicho que el jueves Power Rankings y tal, pero que hoy fiesta.
El jueves, mejores movimientos del verano. ¿Te imaginas?
Ese programa es bueno, ¿eh? Si tenemos prisa para cerrar rápido. Yo solo quiero que no me habléis, por favor. Espero que respetemos a los oyentes y que no hablemos de la charanga NBA baloncesto FIBA de esta semana.
No. No será por mi parte.
No lo digo por ti. Yo no estoy para eso hoy.
No sé si tienes que decir algo.
Yo no estoy para eso hoy.
Ni de lo de los entrenadores tampoco voy a hablar yo hoy.
Si quieres, hoy, sí, ¿eh? Ya te he dicho que a mí no me da miedo ninguno defender mi postura con este tipo de cosas tampoco. Lo sigo pensando, así que no hay problema.
El escándalo es escariolo en FIBA, tío.
Sí, ¿verdad? Joder. ¿Por qué perdería la Lega?
No, pero mira, yo había gente hablando ayer con gente. ¿A quién? No, pero coño, yo
como veis, vengo preparado.
Yo he visto partidos. Yo he visto bastante Eurocup este año y.
Le han ganado.
Y dices, joder, no es tan buenísimo. O sea, no te da tanta sensación de diferencial como entrenador en clubes, que él ha tenido experiencias malas, experiencias buenísimas aquí con el Unicaja, con el Madrid, ganó una liga muy difícil.
Mucho.
Pero no es esa cosa, no sea. Yo creo él es buenísimo, eso está claro. Él ha evolucionado con los años muy bien. Yo creo que hay dos factores de verdad claros. Uno es que es probable que sea de esos entrenadores que sus jugadores le siguen más en tramos así, que eso existe, ¿eh? Hay entrenadores que igual para temporadas completas, por sus métodos de trabajo y tal, lo que sea. Y luego yo creo que es que hay mucha diferencia con ciertos entrenadores FIBA, porque el seleccionador nunca ha sido un puesto que se haya cuidado especialmente. Quizás esto es más moderno, este concepto, ¿no? De hecho, toda la vida ha habido el seleccionador este que es un exjugador ilustre y muy respetable en chándal, pero claro, cuando viene un entrenador de estos, pues se nota en el partido como el de Lituania. Es verdad que luego aquí se le han pegado tíos como Atamán y Tudis, pero yo creo que en un top 8 de Euroliga hay más igualdad de nivel con todos los Xavi Pascual, Obradovic, el otro que te toque, Lasso, que te tocan, te responden. Aquí hay muchos partidos que ves que este les hace unos líos a los entrenadores rivales terroríficos.
Sí, estoy muy de acuerdo, sí.
Y toda la vida el mejor caso son sus duelos, aparte del tema de la falta de ánimo y de espíritu de Francia, sus duelos con Colette. Yo creo que eso, sin quitarle mérito a él, es verdad que en ciertos partidos magnifica, y para mí el ejemplo es el de Lituania, el nuevo valor. Y yo creo que cada vez veremos más por lo que ha hecho Grecia con Itudis, aunque ahora no le haya salido. Atamán en Turquía. Yo creo que cada vez vamos a ver más también a este perfil, en vez de al respetable jugador ahí gestionando al grupo un poco, juguemos por nuestra bandera y salir.
No solo eso, ¿no? También la leyenda de ese baloncesto, de la selección que sea, que está entrenando un club y que lo ponen ahí en verano en plan como a los jugadores, ¿no? Sí. En verano hacéis una cosa diferente, hacéis una cosa aparte y os vais un mes y medio concentrados a hacer esto. Eso ha pasado mucho también.
Bueno,
claro que el caso de Scariolo ahora también es ese, porque entrena a clubs, ¿no? Pero no proviene de esa escuela, porque ha estado muchos años siendo el absoluto paraguas de toda la selección, ¿no?
Es que sabemos que, salvando alguna distancia, que hasta Estados Unidos tuvo que ponerse a entrenar. Quiero decir,
claro,
tuvo que cambiar no tanto el perfil de entrenador, que siempre elegían a gente con mucha, todos los Larry Brown y tal, evidentemente son leyendas ahí del baloncesto allí. Pero el concepto de concentración, entrenamiento, actitud, etcétera, también todo el mundo ha tenido que meterse por ahí.
Es que al final los torneos del CAO, como son este, que juegas cuatro partidos a cara o cruz, si tú tienes algunas guardado en la manga, el impacto es mucho más fuerte. Es decir, no das opción. Si tú de repente en el tercer cuarto metes algo que coges totalmente a contrapié al otro equipo, le dejas 15 minutos al entrenador rival para que pueda contrarrestar eso. No hay tiempo material, no es una serie a 7 partidos, ni es una liga que al final todo el mundo acaba sabiendo tus sistemas y donde sí que se imponen otro tipo de cosas, el talento de los jugadores y cada tal, pero aquí a poco que te inventes cualquier cosa y las defensas variables continuamente en función de lo que haces en ataque, eso está inventadísimo, pero Scariolo pues lo aplica al extremo con defensas muy, muy diferentes y con un compromiso de los jugadores terrible. Y es que cuando te cambia ese ritmo...
Si me permites interrumpirte, incluso en la elección de los jugadores. O sea, elige jugadores que pueden hacer eso por encima de otros que igual no quieren hacer eso o no lo hacen igual de bien. No digo, el querer es muy... suena muy mal, ¿no? Como un vago. No me refiero a eso, sino gente que está muy capacitada para hacer exactamente lo que él quiere, ¿no? Esa parte también es de entrenador, o sea, esa parte de la selección, esa parte de qué jugadores vienen y cuál no, también es parte esencial de su labor.
Sí, y el creo que, no sé si lo ha dicho Juanma ahora o se lo leí a Twitter ayer, o que están todos, o sea, todos los jugadores de la selección española, hemos visto la mejor versión de todos los jugadores de la selección española.
Sí.
Y eso es algo también mérito del entrenador.
¿Cierto? Esto es así con Scariolo sistemáticamente, esto no es en este torneo. En este se nota más porque según el equipo también se notaba más en el Mundial, o sea, según el equipo va siendo peor de talento y expectativas, pues se nota más, pero esto siempre es así. Es que el que viene con un tema casi psicológico, desconexión mental, tipo Juancho acaba rehabilitado, el que viene físicamente tocado como Garuba acaba rehabilitado, el que viene rebotado tras tener que irse a casa como Alberto Díaz acaba siendo un héroe. Es que todos, claro, yo decía, Lorenzo Brown, que mucha gente no lo conocía, el año pasado realmente es uno de los 3-4 mejores bases de la Euroliga cuando se para, totalmente, cuando tienen que parar los equipos rusos por el tema de Ucrania.
Totalmente. Si tú antes hablabas del partido de Lituania, el partido de Lituania, con toda la razón que tenéis en todo, hace una prórroga a Lorenzo Brown de jugador
no,
superior.
Es que hay un debate real
de si tío, ¿qué te lleva el partido?
Yo creo que podía ser, sin quitarle nada a Billy, que me parece casi igual de justo esa ecuo casi, pero yo creo que era un poco más MVP Lorenzo Brown. Porque yo creo que en los dos partidos de Lituania y Alemania es absolutamente trascendental, ¿no? Lo que decía es que siendo los que le habíamos visto mucho, muy bueno y estando en un momento, yo creo que su temporada en el Unis Kazan es el pico de lo que le habíamos visto hasta ahora, en los años que lleva en Europa y etcétera.
Bueno, cuando se toca en el momentos, Estrella Roja también está alucinante.
Pero es que hay momentos de estos cruces que es Chris Paul.
Sí. De verdad que sí.
El timing de mover al equipo, de conectar a Billy y luego empezar a meter él cuando lo hace en el equipo las canastas estas de 5 metros después de votar. Yo digo, coño, que si miras un poco de reojo es Chris Paul.
Lo que pasa es que también es un acierto de Scariolo y por extensión de la federación el fijarse en Lorenzo Brown para que sea tu base. Aprovechar la posibilidad legal que te dan y que quieras tú en concreto que sea él y convencerle, etcétera. Que es que eso también es parte de entrenador, que no es solo la pizarra, no es solo el ambiente, es todo, ¿no? La confección de la idea de juego y ves la oportunidad del tío este y te lanzas a por él y le convences, pues también va en favor de lo que estábamos hablando, de la construcción de un equipo.
Vosotros que tenéis más controlado todo el tema del básquet FIBA, ¿creéis que a alguno le va a cambiar la carrera? Porque yo a los NBA sí que tengo claro si sí o si no. Pero ¿crees que todo esto a la gente que está jugando en Euroliga, ACB, les va a cambiar algo la carrera?
No, pero yo creo que sí que hay jugadores que van a contar más en el núcleo del equipo del Mundial del año que viene, por ejemplo. Pues claro, es que no hay que olvidar que hay un saco de jugadores que no tienen que ver con el relevo generacional, el cacareado tema del adiós de los Gasol y compañía. Aquí en el Mundial te puedes plantar con Ricky, que estaba lesionado, con Yul, que estaba lesionado, con Aldama, que no ha querido venir, si va creciendo, Claver,
Abrines,
o sea, hay 5 o 6 jugadores que podría haber medio equipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay jugadores de estos un poco de reemplazo, dicho en el mejor sentido de la palabra, porque es muy admirable, realmente uno de los grandes valores de este equipo, ya lo ha sido en los últimos torneos, todo este tema del espíritu del equipo B, de las ventanas, etcétera. Pero yo creo que hay algunos, tipo, pues lo que hablábamos, va a ser muy difícil que un jugador que a nivel especialista como Alberto Díaz, va a ser difícil sacar a ese tío de la rotación de 5 bases escoltas que suele llevar, ¿no? Yo creo que ahora mismo, más allá de temas personales, que yo creo que esto estaba bastante claro, pero deportivamente ya es muy difícil que el puesto de naturalizado se lo pueda quitar Mirotic a Lorenzo Brown ahora mismo después de este torneo, más allá de que seguramente lo tengan hablado, incluido el ciclo Eurobasket Mundial, incluso París, Juegos de París, que tendría 34 años Lorenzo, pero realmente digo deportivamente. Y luego hay jugadores como Pradilla, como Parra, que son jugadores muy en ascenso. Entonces, yo creo que más que en sus clubs, que creo que eso no cambia, yo creo que en jerarquías de selección, yo creo que ahora ya hablamos más del regreso, evidentemente, de un Ricky, que es incuestionable tal, que de pues ahí hay jugadores, algunos de los que hemos citado, más de clase media, que no son Ricky, que además estaba lesionado, que igual la silla ya la han perdido la silla.
Sí, porque además hay que tener en cuenta que el verano glorioso que ha tenido la federación, ganando todos los torneos o participando en lucha por las medallas en casi todos los torneos juveniles, adolescentes y demás.
Finales, España.
En un par de años, estos chicos sub-19, sub-17, 2-3 van a estar en estas ternas, a 100%.
Hombre, seguro. Juan Núñez está claro que es un chico que debería llegar.
Sabemos que van a llegar, dos o tres.
Algún Izan Almans, alguno de estos, por lo menos, sí, debería, claro. Sí debería ser.
O sea, hay mucha gente que está perdiendo el tren, o sea, está perdiendo hueco porque es que solo van a ir 12 para los siguientes. Y para ellos, para estos, alguno sí que va a quedarse. Pero para otros y para la inmensa mayoría, yo creo que es el gran día, ¿no? O sea, es el gran día de aplaudirles y de saber que esta es la realidad. Lo que decía Tony antes, lo que preguntaba, ni te va a cambiar el rol en el equipo, en tu club, ni probablemente vuelvas a ir a la selección a un gran torneo. Acabas de ganar este, ¿no? No pensar a futuro, no pensar a una semana vista. Es hoy el Withing, es hoy la Copa, es hoy la portada de LAS, quizás de algún otro periódico que nos interesa menos. Es este momento en el que tienes que hacerte todas las fotos, guardarlo todo y saber que esta es la cima. Y eso también es bonito. O sea, sin pretender pensar en si voy a estar en París o no, chico, ya se verá.
Hombre, y luego a nivel de experiencia para los Paradilla, Parra, sobre todo estos emergentes, digamos, coño, se aprende mucho en estas semanas. Quiero decir, estás jugando contra jugadores de primer nivel, algunos NBA, con un entrenador como Scariolo todos los días. O sea, yo, por ejemplo, Santi Aldama...
Sí, lo pensaba yo también, sí.
Decide no ir para trabajar él por su cuenta. Yo no es una hostia, o sea, no es una crítica a Santi Aldama, ni mucho menos, pero es solo una opinión. Pero en un caso así, joder, es probable que tú aprendas y te cunda más, quizá... hay otros casos distintos, pero en uno así, un jugador tan joven... No, yo no creo que no hubiera aprendido también muchísimo. Yo hubiera crecido tanto más como jugador viniendo al Eurobasket y entendiendo yo que su decisión es la que sé, ¿no?
En el asunto personal yo no me meto tampoco. En el asunto deportivo desde fuera es incomparable el estar en un pabellón entrenando, jugando y tal, a vivir esta experiencia. Si es que solo la experiencia, tú hablabas de aprender. Es que aunque no aprendan nada, o sea, estás 40 años contándole a todo el mundo cómo fueron estas tres semanas en Alemania.
Pradilla ha sido titular de este equipo.
Claro, tío.
Es que había roles ahí para...
también ha sido titular. Es que tú esto ya lo encuentras para de por vida.
Había roles vendidos ahí, o sea, vendidos, digo, en el escaparate para cogerlos. Que había años que quedaban... Si miras los equipos buenos de los Gasol y tal, siempre había un par así de jugadores que sabías que iban a jugar poco a tal, pero es que esta vez literalmente el equipo se tenía que rehacer en otros roles. Entonces, pues eso, Aróstegui y Pradilla titulares, o sea, no ibas allí con posibilidades. Jaime Fernández teniendo un papel estelar en una final, o sea, es que había cosas que estaban ahí para que las cogieras.
Pero no es un poco ventajista, me explico. Hay que tomar la decisión antes del Eurobasket y no hoy. Y antes del Eurobasket, lo que todos decíamos era que España en un principio, pues oye, si salvábamos octavos era todo un mérito. Entonces Aldama, entiendo que en el momento en el que tiene que tomar la decisión, dice, bueno, yo estoy en el momento clave de mi carrera en NBA, o por lo menos en el primer momento clave en el que me encuentro, y es que el tío que me quita la gran cantidad de minutos está lesionado y no vuelve hasta enero o febrero. Y en un principio, él va a ser un jugador de rotación de 18, 20, 22, vete tú a saber si lo hace bien, 25 minutos en Memphis Grizzlies hasta que vuelva Jaren Jackson. Y dice, bueno, mi equipo no le va a hacer mucha gracia que me vaya. Si me voy, el riesgo de lesión está ahí y la posibilidad de yo hacerme un hueco en el equipo la pierdo totalmente. Hemos visto el caso de Holmgren este verano, que por hacer el tonto en un torneo de verano se va a perder un año. Entonces, yo entiendo que en ese momento Aldama diga, tengo ir y hacer un buen papel en una selección que nos la jugamos en octavos y que hacer cuartos es un logro, a, oye, quedarme en mi equipo, que es lo que ellos quieren, y ganarme un sitio y ser jugador de NBA. Yo lo puedo entender.
Quede claro que desde el punto de vista personal
no
se objeta nada. Desde el punto de vista personal cada cual
no era por personalizar en él, era un ejemplo.
Pero
solamente.
Yo te pregunto a ti, Tony Vidal. Claro, visto lo visto, no visto lo visto en este Eurobasket, visto lo visto en general, en la historia, en lo que suponen este tipo de torneos, y no solo para jugadores españoles, sino para jugadores de todas las selecciones. El estar con esta gente, el jugar con esta gente, entrenar con esta gente, conocer a este entrenador, aunque te eliminen en octavos, el tener la experiencia de vivir un Eurobasket, ¿Eso de verdad no te motiva como profesional? No hablo de Santi Aldama, que evidentemente lo que estás diciendo tú es totalmente entendible y oye, cada cual lo suyo, ¿no? Pero desde el punto de vista puramente de profesional, esto no... No sé. Yo particularmente no me lo perdería. Yo seguro que no me lo perdía.
Hay jugadores de ACB de más años y que han estado en la selección que no han querido ir, ¿eh? O sea,
que sí, totalmente.
Que son casos más raros todavía que el de Aldama, que eso, que es lo que decía Tony, yo estoy de acuerdo. Y no lo decía solo... Lo único matizado lo que dice Tony, que estoy de acuerdo, es que no lo decía solo porque hayan ganado, ¿eh? Yo me refiero a la experiencia general de esto y ya llevabas tus partidos con Lituania en la preparación, con Francia, tal, no sé qué. Bueno.
Sí, yo creo que probablemente Aldama debe ser el español con el sabor más agridulce de esta selección, porque él estará pensando, ¡fua! Es que podía haber estado yo ahí, me cago en la hostia, y por pensar igual que no se llegaba, pues he sido conservador y elegido. Yo creo que Aldama va a vivir, no voy a decir cientos, pero muchas de estas experiencias. O sea, si en cuanto él tenga un rol consolidado en la NBA, sí que llegará veranos que dirá, oye, mira, yo aquí ya... Yo ya tengo claro lo que soy en la NBA, me apetece disfrutar de mi vida con la selección. Pero yo creo que este año era algo muy peculiar en su caso, como para que él tomase la decisión que ha tomado. No sé si acertada o no, pero yo creo que entendible.
Sí, entendible es totalmente.
Sí, entendible... Pero eso, pero...
Claro, hoy claro, no, hoy ya, jodido no diciendo...
Y yo voy a lo mismo. Aunque te eliminen octavos Lituania, este tipo de cosas no creo que le resten a nadie. A nadie. O sea, que te sumen a nivel profesional y personal mucho más que una visión un poco más, yo qué sé, espartana, un poco más empresarial del asunto.
Sí, yo creo que es sobre todo el riesgo de lesión, Pepe. O sea, yo a él es el hecho de decir, bueno, a ver, si me lesiono con mi equipo, siempre, pues ¿no? Me lesiono con mi equipo y es lo que hay, pero irme en contra de lo que a mi equipo le apetece a jugarme allí, a tirarme a por balones, que lo hemos visto, que eso ha sido una de las claves de la selección, la intensidad y tal, que no íbamos a ser una selección de estrellitas, íbamos a ser una selección de, tú lo has dicho, de espartanos y de pelearnos y de...
Esto que voy a decir también es ventajismo puro, lo sé. O sea, no quiero ponerlo sobre la mesa como que sea parte real del debate. Pero ¿tú crees que al equipo de Billy Hernán Gómez le molesta mucho que sea MVP del Eurobasket y tal? Ha ganado un activo gigantesco. Ya sé que Aldama no iba a ser MVP. No planteas esto. O sea, sí. Por eso la parte del ventajismo. Pero seguro que el equipo de Billy Hernán Gómez le dice, no sé si me hace mucha ilusión que vayas allí y tal. Y de repente se han ganado un jugador que la próxima vez que entre en un vestuario NBA... Es un tío al que todo el mundo va a respetar y todo el mundo le va a dar la palmada al acabar el partido y todo el mundo va a decir, coño, este es un MVP del Eurobasket, ¿vale? Y en ese Eurobasket estaba Doncic, estaba Antetokounmpo, estaba Jokic, cuidado. Este no es el mismo cualquiera que dejamos en abril. Este es un jugador diferente.
Titular. Estaba en octavos enfrente de él, el pívot que jugaba por delante de él en la NBA.
El propio equipo estará encantado con todo esto y la publicidad y que toda España lo mire diferente a partir de ahora, no sé. No, renunciar voluntariamente a oportunidades únicas, a cosas que igual no te pasan más veces en la vida, y puede ser esto para Santi Aldama, porque no tenemos ni idea de qué carrera va a tener y no tenemos ni idea de estos jóvenes cómo van a venir y cómo va a conformarse la acción del futuro. Bueno, lo entiendo porque es así y lo has explicado perfectamente. Es que yo no lo haría nunca, particularmente.
En jugadores así yo entiendo que no hay... O sea, evidentemente luego Billy si llega y el primer partido está como cuando no está bien en la NBA, pues no va a tener más minutos por esto. O sea, no hay que hacer tampoco una narrativa irreal, pero sí que es verdad, yo creo que lo que dice Pepe, que bueno... Pues Juancho ayer cambia mucho. Juancho viene de un año, no sé si son 4 traspasos y tal. Pues bueno, por lo menos ayer alguien en Toronto ve que el tío no va a meter todos los días 7 triples, pero ve que igual hay todavía dentro ahí el jugador que podía ser Juancho. No sé, no. Evidentemente no se trata de contarle a la gente que en Toronto van a decir, bueno, aquí tenemos a nuestro alero titular, ¿no? Pero bueno, que sí que cambia un poco. El tema de las lesiones, yo no sé si es por la dinámica de calendarios y tal del baloncesto actual, pero pues a mí me parece un Eurobasket muy complicado porque prácticamente todo el mundo estaba lesionado. Yo cada vez que eliminaban a Anteto, Doncic, Jokic, etcétera, decía, joder, qué alegría para la franquicia de turno, ¿no? Cuando, sobre todo cuando son tíos así, evidentemente, porque no estamos hablando que se te lesione un jugador. Porque es que Giannis juega con un tobillo mal.
Sí.
Pero es que hay jugadores, Satoransky juega muy lesionado, que sale el entrenador a decir, este tío, yo no he visto nunca un tobillo así, iba a jugar, el Barça lo entenderá. Bueno, el Barça lo entenderá, no sé si el Barça va a entender si esta ahora vuelve y ahora se está un mes sin jugar, o sea... Campazo ha jugado una América, la Copa América de allí, sin contrato, que es una cosa tremenda, ¿eh? Un tío que tiene la opción de, que seguramente sea donde acabe, del Madrid, o que está todavía apurando, estás jugando una sin contrato con la opción de tener la desgracia de turno, de la lesión de rodilla. O sea, ha habido mucho debate sobre todo este tema de siempre está el riesgo con las selecciones, pero Doncic ha acabado mal, claro, sí, acaba con problemas de espalda, tal, claro. Muchos, ha habido muchos casos de jugadores. Bueno, Lorenzo Brown, llevamos nosotros una historia de Juan Jiménez mañana en el periódico, que ha estado, se sabía que tenía mal un hombro, pero debía estar mucho peor de lo que se decía, ha estado inyectándose en los descansos, pinchándose, etcétera, o sea, muy... Bueno, yo creo que no sé si tiene algo que ver con que los jugadores cada vez están más, en general, más machacados de
partidos, ha habido un punto, tú lo has seguido mucho más que nosotros, claro, pero ha habido un punto surrealista de jugadores que iban siendo eliminados y que al día siguiente jugaban con sus equipos, pretemporadas...
Bueno, esto siempre pasa.
No sé, yo no lo he visto tan exagerado como este año, lo he notado tan exagerado como este año, de quedar eliminados un día y al día siguiente,
aquí con el Madrid, sí,
por ejemplo,
suele,
¿no?
Esto suele pasar en los torneos estos.
Me fascina.
Es terrible para el calendario. Es que además llega este fin de semana la Supercopa CB y te cae un poco como a plomo, ¿no? No te da tiempo de ubicarte. Sí, esto es una cosa que pasa así. Lo de Musa, que le elimina a Bosnia y al día siguiente estaba poniendo en Twitter a la Madrid y tal y jugando contra el Obradoiro. Así. No, sí, pero pasa. Esto sí que pasa. Es curioso. Pero al final, joder, hay unos tiempos y unos calendarios y unas cosas.
En términos generales, al Barça y al Madrid probablemente no, a la NBA como ambición globalista que tiene, en términos generales, que Europa mire baloncesto en el Eurobásquet y estén sus jugadores y jueguen bien y le viene muy bien.
No, para la NBA es buenísimo. Si esto era el Eurobásquet de las superestrellas y tal, lo que digo es que a Denver Nuggets, el día que eliminan a Serbia y Jokic se va sano, dice, respiran todos, porque te estás jugando literalmente
la temporada.
Es el futuro de tu franquicia. Sí. No es lo mismo, con todos los respetos, una lesión de, pues eso, de, hemos nombrado a un MVP como Billy para los Pelicans o el propio Valanchunas para los Pelicans, que Giannis, Doncic, Jokic, que son jugadores que te cambian literalmente el panorama de la liga, no solo de sus equipos, ¿no?
Yo, en cuanto
pero
a eso,
para la NBA, es que para la NBA, más allá de los debates tontos, es que la explosión que supone que la gente vea jugar a un tío que encima, como se fue a Arizona, no lo habían visto antes de irse, como Lauri Markkanen, cuando la gente te dice, joder, Markkanen, o sea, todo eso para la NBA, claro que es bueno, más allá de otros debates.
Por ejemplo, está muy bien que saques ese tema, porque ya voy a lo práctico, a lo puramente mercantilista. Joder, es que Danny Ainge, ante cada canasta de Lauri Markkanen, debía lanzar palomitas en su casa por los aires, ¿sabes? Dice, otra primera que me va a caer. La sensación de, por ejemplo, para Utah Jazz, de que Lauri Markkanen tenga un gran Eurobasket, es magnífica. Porque crece en todos los sentidos, tanto sus opciones de traspaso como la visibilidad que tenga el equipo el año que viene, aunque sea marginal, aunque sean cuatro pavos en Finlandia y otros cuatro en España que quieren ver a Markkanen por lo que ha visto en el Eurobasket, ¿no? Pero todo suma.
Ahí hay unos Markkanen, Wagner, hay unos cuantos que salen...
Sí, muy reforzados.
Muy bien.
Sí, sí, Yo no sé si le quedaba confeti después de lo de Donovan Mitchell.
No. A ese todavía rascó un poquito. Ahí todavía esperaba un poco más.
Confeti en los cajones de Danny Ainge. Acumuló tanto, como cada vez que hacía un traspaso en Boston tenía una caja nueva por si acaso, pues se le iba acumulando en confeti. Siempre hay confeti.
En la tontería de Danny. ¿No? O sea, yo de siempre. Con las maletas llenas de...
Siempre hay confeti.
Equipo League Pass, ¿no? Utah Jazz.
Oye, se menosprecia mucho, pero que este equipo fue el campeón de temporada regular esta última temporada, ¿no? La anterior, ¿eh?
O sea, sí, no menosprecio nada.
Y ese año ganaron el anillo los Lakers, ¿no? No, ese año ganó el anillo Milwaukee Bucks.
El de Milwaukee.
Sí, el Lakers fue el anterior.
Y llega este señor y dice, aquí no vale nada, todo a tomar por saco.
Y además le ha quitado la razón, no sé cuánta verdad hay, pero le ha quitado la razón el propio Donovan Mitchell, ¿no? Presentado en Cleveland, no, eso que decía de que nos llevábamos mal y no queríamos seguir jugando es mentira. Yo encantado de seguir jugando con Rudy Gobert.
He de decir que con todo lo que le he criticado yo y todo lo que me huele a chamusquín en algunas cosas de él, yo creo que Donovan Mitchell ha manejado bien este asunto. ¿Eh?
Sí, también. Yo también creo que ha sido antes, muy honesto. Sí.
Desde antes del traspaso no ha hecho jaimitadas de las que otros que cogen el carril, de todos los Harden y tal, que ya ves que a veces hay que dar el cante y decir no sé qué para forzar. El tío ha estado siempre educado, correcto, con esto que dice Pepe también. Cuando habla en Cleveland a mí me gusta, el tío habla muy bien de todo, el tío reconoce tranquilamente y bien explicado que quería ir a Nueva York, o sea, cosas con mucha sensatez y naturalidad. El tío dice que no defiende un pijo y que sabe que tiene que ponerse las pilas. O sea, a mí le me ha refrescado un poco porque estaba un poco con pelusa con él a ver qué pasaba y me ha gustado. Me parece que eso puede ser prometedor también de cara a su cabeza, que eso afecta a la pista también.
Claro. Parece más inteligente fuera de la pista que dentro.
Sí. A diferencia de su otro compañero traspasado, que no parece
que
inteligente.
Que no parece inteligente en ningún lado.
En ningún sitio.
Eso es.
Qué espanto el jugador, tío.
Ostras,
sí,
el traje
no tanto,
que le hace,
pero
el traje
no tanto
que le hace
nos han hecho creer, ¿eh? No tanto
el
como
traje que le hace Scariolo y Billy.
Yo sabes, Pepe, que, o sea, Tony, que soy, que no soy dudoso, que no, esto no es por el Eurobasket, sabes que con Gobert, pero es que no puedo, tío. No,
pero es un jugador no que puedo. Tienes que jugar sabiendo que lo tienes en tu equipo y tienes que jugar, hacer un sistema. Es un sistema que te condiciona el equipo. Es un jugador que te condiciona el equipo y si no montas una estructura alrededor de él, pues es un jugador que te está cobrando 50 kilos y no te da nada. Ahora, si tú montas una estructura alrededor de él, yo creo que es un jugador mucho mejor de lo
pero,
que...
Pero ni en, ni en FIBA, tío, es... No sé.
En FIBA casi que peor. O sea, estos jugadores...
Sí, estoy de acuerdo con Tony, mucho peor, sí.
Claro, cuando tú juegas mucho el pick and roll, pero de repente el roll puedes tener cuatro tíos debajo de la canasta, claro... Que no, el impacto que tienes no es el mismo. Pero yo creo que es culpa de Colette, ¿eh? Lo hemos hablado esto bien de Scariolo. Hemos dicho, oye, es que hemos visto la mejor versión de todo el equipo español a nivel individual. Y en la final no hemos visto nadie bien en Francia. Nadie. En momentos puntuales de talento individual de Fournier.
Quitas la semifinal y en todo el torneo no se les ha visto. También es verdad que era una Francia un poco peor, ¿eh? que otros años en cuanto a talento, a jugadores, etcétera.
Ellos no está de Colo.
Claro.
Por Batum. Gestión de problemas físicos. Bueno, Batum yo creo que ya se había, no sé si se había quitado ya en medio del todo para este torneo. Es baja en la preparación en Tiliquina, por ejemplo.
Ajá. ¿Verdad?
Sí, hombre, ha pasado. Había un cambio de guardia. Ahora está la generación, está el 92, que llaman ellos, que básicamente es Gobert, Fournier, ¿no? Los líderes.
Uh-huh.
El equipo era, yo creo que era mucho mejor de lo que ha aparecido una vez más. Y que no era, o sea, yo creo que... A mí, yo lo he dicho varias veces estos días, si en agosto me preguntan quién era más favorito a medalla entre Francia y España, me habría dado la risa a favor de Francia.
Sí.
Y luego viendo el torneo, yo antes de la final le decía a todo el mundo que era favorita a España. Es que no veía forma de que ganara. Es un equipo que gana dos partidos de una manera tan absolutamente increíble con Turquía y con Italia, que su baloncesto es tan... Y luego es que hay una cosa en ellos, si os fijáis, el único con espíritu de verdad o de, por lo menos de los buenos, de los fundamentales, ha sido siempre Tony Parker, aparte de ser el mejor, era el único que de verdad salía. Batum, por ejemplo, que lo nombrábamos, es un jugador que por talento podía haber sido el mejor alero europeo de la historia, por facultades. Si es que era una especie de joven, era una especie de Kevin Durant, Nicolás Batum, uh-huh. De físico, botaba, tiraba, pasaba, jugaba cerca del aro, lejos. Siempre les falla, pero vosotros veis menos su, pero en estos torneos de verano... Hay muchísimas finales y semifinales porque son muy dominantes, igual que España. Y es, oye, esos que trabajan muy bien, ¿eh? O sea, eso es buena señal. Pero tienden a tener equipos con un físico prodigioso, con todos esos jugadores afroamericanos de la mezcla, ellos que tienen mucha más cultural y que estupenda que tienen ahí en Francia. Entonces, tienen jugadores buenísimos y suelen perder con España, pues muy parecido, por un problema muchas veces de casi de ánimo. Es un equipo, yo decía antes de la final... Lo único que por lo que puede ganar Francia es porque ya están muertos. Y es esto de Lovecraft, de cómo matas lo que está muerto, ¿no? Pues matar, ¿no? Para mí era como una... Es decir, aquí en la redacción, esto es como una mansión encantada hecha selección. O sea, es un equipo espectral. Entonces, como han consumido sus terminaciones nerviosas y ya están muertos, igual no se enteran de eso y acaban ganando, que a veces pasa. Pero es muy decepcionante y el equipo no es tan bueno. Para mí no... habría sido más rival para España. Para mí la final, el partido era el de Alemania,
hombre,
y...
sin duda, sin ninguna duda,
pero casi cualquier otro de los que había ahí podía haber sido
Lituania,
un rival más
Lituania
duro,
fue un
sí.
rival mil veces más duro que Francia, así de sencillo.
Y...
de hecho, en la primera fase también las pasan canutas en todos esos partidos, no solo el evidente de
Fournier
Turquía
es un
Italia.
Ejemplo de esto que digo. Fournier sí, es un jugador sí. Buenísimo como jugador, pues seguramente mejor de por talento que cualquiera de los 12 de España a priori, como por talento de jugador. Y es temperatura gélida todo.
Y lo que has dicho de Alemania nos pasa un poco por alto, ¿no? Porque al final te quedas con la final, pero el partido que hace España contra Alemania es espectacular y Alemania no
pues
se va
es el partido,
medio barrida
increíble.
A casa porque Schroeder saca momentos de talento.
Total.
Y mete el equipo, pero
sí, sí.
A Franz
Total.
Wagner, que venía haciendo un torneo estupendo, Zeiss desaparece, o sea, Zeiss parece un jugador de autonómica, o sea...
Es que lo que han hecho Billy Hernán Gómez y Sergio Scariolo, en general el juego interior, pero entendedme, por eso se ha llevado el MVP. Lo que ha hecho Billy Hernán Gómez en este torneo en la zona, ojo, Ojo que no es sencillo porque todos los que han desaparecido contra España no habían desaparecido en el resto del torneo. Ni Zeiss, ni Gobert, ni Finlandia, sí, los pobres, porque no deben tener en toda la población un solo señor que pueda ponerse en la zona con Willy Rangómez, ¿no? Pero en, incluso contra Lituania, ¿no? La manera de controlar a los pibos de Lituania, que estamos hablando de Balanchunas y de Sabonis, ¿eh?
Sí, sí.
El torneo de Willy Rangómez, con todos los defectos que sabemos que tiene en defensa y demás, jolín, es una cosa extraordinaria.
Sí, sí, con mucha madurez y en momentos calientes de los partidos. Para mí el Eurobásquet de Alemania que decías es muy sobresaliente.
Sí, a mí también.
Salen muy bien parados del grupo de la muerte, que era durísimo. Juegan algunos de los mejores partidos del torneo. Arrasan un rato a Montenegro, aunque luego lo pasan un poco mal por una segunda parte tonta. Y ganan a Grecia en un partido excepcional. O sea, el planteamiento contra Giannis, etcétera. Yo creo que salen muy bien y están a un paso de ser campeones, en realidad. O sea, ellos van ganando a España 10 en el tercer cuarto y yo creo que eran muy favoritos en la final si pasan. Sí, sí. Entonces,
y con esa China, NBA, pero... derivado a NBA, Franz Wagner... o mucho me equivoco, va a tener un temporadón como la Copa Umpin.
Yo lo que le vi el año pasado, que es lo único bueno que tiene ver algún partido de equipos como Orlando Magic, que a la vez te hacen envejecer y pudrir tu alma, pero ves, y a mí me gustó mucho lo que le vi el año pasado, mucho. Hablaba con Ricardo también, aquí en la redacción, además, que tiene una cosa que no se ve mucho ahora por la evolución del baloncesto, que es muy alero de verdad, muy tres. Uh-huh. Con ese cuerpo que tiene y esa altura, que no es el típico 4 que lo puedes poner de 3 o que va a acabar siendo 4, que ahora pasa mucho. Es que es un 3-3 de toda la vida, pero más grande. O sea, es un jugador con posibilidades fabulosas.
Yo no lo puede ver el oyente, pero he traído la camiseta en honor a él, la camiseta de Michigan, que también me dio sobre todo su segundo año en Michigan. A mí ya me pareció que ese jugador era una cosa...
Pero en Michigan querían más al hermano, tío.
Sí, porque...
Porque la gente es así.
No, hombre, porque en college fue bastante más impactante hermano en cuanto a números y en cuanto a liderazgo del equipo. Pero tú veías moverse lo que dices tú. Veías moverse a este chico allí y dices, este es de verdad de lo bueno, pata negra.
A mí es que estos aleros que no son explosivos, aleros grandes que no son explosivos, me dan mucho miedo el paso a la NBA. Y de hecho, lo hemos hablado muchas veces, yo Scottie Barnes en el draft, me daba mucho miedo porque no sabía si ese físico después a nivel NBA iba a poder mantener, pues eso, jugar como un exterior. Y en el caso de Franz Wagner me pasaba lo mismo. Tenía miedo que fuesen lentos para jugar de tres, pero no. Para nada, les aguanta perfectamente.
Es de los que sale. En el lado contrario, que lo habéis citado, para mí de los que sale de verdad de NBA tocados, para mí uno es Domantas Sabonis.
Sí.
Sí. El básquet es flojísimo para un jugador que es dos veces All-Star, etcétera. ¿Había algún otro así bastante claro? No digo de jugadores. Claro, es que yo hay una cosa que he repetido mucho el último mes. Se crea una categoría falsa que es la categoría NBA. Entonces no todo es NBA, ¿no? O sea, Giannis es NBA y tíos y jugadores que juegan 2 minutos de media por noche son NBA. O sea, no vale decir, es que estos tienen 4 NBAs. Bueno, vamos a ver lo que es. Un NBA es Giannis y Doncic y otro es Osman y otro es... Yo que sé quién, que no decía nadie, pero...
¿Pancho?
Pero, no, bueno, es que si te pones tonto, este cuento de la Cenicienta, de la España que nadie consideraba que podía ganar porque no tenía talento, tiene 4 jugadores en NBA. Claro. Si te pones a analizar, Rudy y Lorenzo Brown estuvieron, los dos Hernán Gómez están, quiero decir, dices, coño, es que son 4 jugadores en NBA. Garúa, 5
pero
jugadores en NBA.
De los que tienen que tener ahí, tienen que eso, uno es Domantas Sabonis y no ha estado. O sea, lo que hace Markkanen, esa diferencia que dices, bueno, este es mucho mejor que la media del jugador de Euroliga y FIBA, tenía que ser él y no te lo parece. Porque Valanciunas está muy mal el día de España, le sacas Cariolo del partido, pero Valanciunas en la primera fase es el que sostiene en muchos momentos a Lituania, hace algún partido muy gordo. O sea, esa cosa que tú le pones a alguien que no ha visto baloncesto a Finlandia, le dices, ¿quién es el bueno de este? Y a los 3 segundos de partido te dice ese. Eso tenía que pasar con Domantas Sabonis y no pasa, ni en defensa ni en ataque, tienen momentos, jugadas, nada, y ya lo ha pasado más veces.
El ejemplo de Sabonis y Markkanen es cojonudo porque uno es All-Star y el otro es un jugador titular, pero no importante, no se te ocurre, después del último año que ha hecho, pues no se te ocurre meterle entre los 3 mejores del equipo y de repente han llegado aquí y a uno has visto con... carácter de estrella y talento de estrella y el otro lo has visto totalmente ofuscado, es decir, a mí, si no montas el equipo para mí, que es un poco lo que pasa con Billy, si no montas el equipo para mí, yo me veo muy condicionado. Y Lituania no podía jugar para Sabonis, pero España sí que podía jugar para Billy Hernán Gómez. Y uno lo han explotado muy bien y el otro se ha quedado ahí súper espeso y sin poder sacar el talento que tiene.
Lo que pasa es que lo mismo que decíamos al principio, de que se puede encontrar un punto muy positivo a los que lo hacen bien y que eso refleja no solo en la NBA a nivel global, sino en la vuelta a los vestuarios y en la vuelta a ser más o menos relevantes, de la misma manera que eso sucede, creo que al contrario no ocurre. Que los jugadores NBA, y como bien dice Juanma, los que son NBA, no los que juegan tres minutos, sino los que son importantes en la NBA, que tienen malos torneos internacionales, eso no les resta nada en la NBA.
No.
O sea, en la burbuja NBA nadie se acuerda de eso, a nadie le importa un carajo, ¿no? Así como Ricky Rubio es un jugador muy respetado, muy querido, pero cuando vuelve hecho un MVP del Mundial, cuidado, ya tiene otro cuajo. A Sabonis nadie le va a recordar su mal Eurobasket en Sacramento el día que pase por allí a saludar y que empiece la pretemporada, ¿no? Nadie no, va a estar pendiente
a él,
de eso.
A él, como digo, no lo digo por eso, pero digo que deportivamente, incluso simplemente.
Sí, yo te entiendo. Sí.
Igual que de los tres, yo creo que por eso me han molestado, aburrido ciertos debates, porque creo que individualmente es que, igual que en 2019 podía ser un debate, cuestionar a Giannis, que jugaba en Eurobasket y parecía que estabas viendo a un dios entre hombres, es que es literalmente así en muchos momentos, ha estado muy bien, joder, incluso el día que les eliminan, él está muy bien. Yo creo que de los tres, a mí el que me ha dejado más frío, que en realidad es Jokic, porque en realidad seguramente es, entre comillas, el que menos, ¿no? A ti te dicen uno de los tres para tu equipo y al final, aunque sea el MVP, aunque sea buenísimo y aunque todo lo que quieras, Jokic es otra cosa, que no son Doncic y Giannis, ¿no? Siendo un puro talento, yo creo que es el que ha estado peor, el día que les eliminan está muy mal, dentro que está bien, joder, que tú lo ves que es muy bueno. Yo no creo que ninguno de los tres haya sido esta vez esto que dices, joder, me nuevo chorno, como pasó con Giannis en 2019, por ejemplo.
No, sin ninguna duda. Yo estoy contigo en lo de Jokic.
Sí. No, por sobre todo por lo que decíais de la imagen de la NBA y tal, que luego es verdad que a veces decía, ¿no? Eso, pues que en 2019 la gente decía, ¡buah! El MVP Giannis, ¿no? Que el hombre le fue fatal y las faltas de ataque contra la República Checa y no sé qué. Pero esta vez yo creo que más allá de debates chorras, quien haya visto los partidos de estos tres se dará cuenta que estos tres son una cosa que no son los demás.
Porque parecía que el debate era que tener cualquiera de estos tres en tu equipo era malo.
Sí, o sea,
hemos llegado a ese extremo en Twitter.
Y aquí ganan los equipos, ¿no? Ya, claro. Sí.
Coño, pero es que a mí eso me pasa cojonante porque Grecia era uno de los mejores equipos más allá de Giannis, coño. O sea, es que el único que podías decir que estaba un poco la estrella tal es Doncic, porque al final ese equipo no ha habido muchos relevos, son un poco los de hace 5 años y tal, y ya Draghi muy mayor y los de siempre, el Prepelic, el otro. Pero coño, Serbia va, Jokic va con el MVP de las dos últimas Final Four, que es ahora mismo seguramente el jugador más determinante de Europa, ¿no? Micić, se supone. Va con Kalinic, va con Lucic, va con un equipazo porque se lesiona a Bielisa, vaya. Pero el otro va con Kalates, con Slukas, con Papanikolaou. Joder, quiero decir que no es un problema de lo de Markkanen, coño, que con lo bien que jugaba Finlandia y el mérito que tenían, el segundo mejor de ese equipo es Salin. Pero o sea, ahí sí puedes decir la estrella, todo lo que quieras. Pero coño, que Serbia y Grecia no han perdido por ser el que el individuo contra el equipo, que no, coño, que no se puede ir a los tópicos siempre.
Yo fuera de España creo que solamente vi el Italia-Serbia fue, ¿no?
Sí, con Italia.
Sí, Italia, sí.
Que lo hablé con Pepe al día siguiente y la verdad es que me llevé una decepción con Serbia, pero tremenda. Incluso le estuve preguntando mucho. Pepe me llamó para su programa y en lugar de preguntarle a mí, le preguntaba yo a él y le decía, con el Micić este, ¿qué ha pasado?
Hay un señor loco ahí llamado Svetislav Pešić.
Sí.
Pero es mal entrenador de su carrera.
Se llevó algún regalo.
No, es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto europeo. Pero
de hecho, es un milagro que Serbia ganase un Mundial, dos europeos, que el Barça ganase una Euroliga con Pešić. No, pero
claro,
bueno,
no,
eso
pero está
refrenda mi teoría de que los entrenadores no importan. Teniendo a este inútil, pues se ganó todo aquello.
Metió tu recao barrio bajero en un momento muy divertido su carrera.
Es cierto ahora, que ¿verdad? quizás el baloncesto moderno la haya pasado por encima. Quizás. O sea, puede ser una de las teorías.
Él tiene un momento mítico en un micrófono, un canotazo de esto en un descanso de un partido de la CB hace años con el Barça, que le preguntan por lo de alguien de lo del baloncesto moderno y el tío dice, mis jugadores me dicen... baloncesto moderno, y yo les digo, ¿qué es moderno? Y empiezo a decir palabras en inglés, no sé qué, dunking, tal, no sé qué, y dice, yo les digo, tú gana el partido, cuando ganas todo es moderno, ¿sabes? En plan, tú gana que ya dirán que lo que hacemos es, ya lo dirán, pero vale, a los que tienen que contarlo, que esto es moderno, o sea, cuando tú ganas todo es moderno, dice el tío, pues ahí...
Ahí tú también dejó un par de perlas al principio de... que se volvieron virales en Twitter, y que si la NBA era todo ya marketing, bueno. Y también ahí todo soltó.
Pues ya está, pues es que es
pues
lo
claro
que
lo es. Claro que lo es. ¿sabes? Pero es, por cierto, hoy
hay un podcast que se llame Aito de Veterano y lo cuente, pero es que yo lo puedo estar en más desacuerdo y que Aito sepa infinitamente más baloncesto que yo, que eso es algo que lo sabe hasta mi hija, que pasa el baloncesto, no significa que haya que estar de acuerdo con todo lo que dice Aito García Reneses, ¿no?
Ni siquiera con Tony Vidal hay que estar de acuerdo. O sea, se puede estar en desacuerdo con un montón de gente que sabe un montón de baloncesto.
Fíjate. Eso es. Nuestro Aito, hombre de las X y las O's.
Aito, que ya ha felicitado a Sergio Scariolo por su triunfo, sí. No sé si por su ética. Tengo ni idea.
Su ética y su estética. Y que la semana que viene juega en Madrid, debut de por la Liga Andesa contra Margasol.
Cuando Maccabi de Tel Aviv juegue en España en la Euroliga, se llenarán los pabellones. Se llenarán las calles de Guirnaldas y las bandas municipales tocando, ¿no?
No contamos lo del Twitch.
Yo voy muy con Lorenzo, ¿eh?
Claro, y cualquiera.
A mí me ha encantado,
claro.
Para mí era un desconocido.
Increíble.
Que hay que ver Euroliga, Tony. Este año, ¿por qué no hacemos un podcast de Euroliga? Sí, ¿no? Te apetece ya como tienes.
A mí no me llaméis.
Se me ha ocurrido. Lo veo todo el día haciendo crucigramas. Digo, ahora va a hacer algo. Vamos a meterle ahí un poco de pimienta a esto. Coño, hay que ver Euroliga.
Déjale que no la veas. Y resulta más divertido el programa. Se pone a ver Euroliga y te lo cargas. Esto es como a esos músicos que tienen éxito con su primer y su segundo disco y que luego cometen el error de querer aprender música. Y evidentemente la cagan. Porque saben luego la misma música que los demás y hacen cosas de chichinabo. Déjale, da mucha gracia al programa que no vea un solo segundo Euroliga en todo el año.
Coño, tenía. En la CB tenemos este año a Dragan Bender.
Joder.
A Cristiano Felicio.
Sí. Dragan Bender.
Vendría con mucho prejuicio. Claro, porque todos Dragan estos Bender se supone que aquí son.
Dragan Bender fue un mítico del NBA 2K. O sea, te tocaba, te comías a Dragan Bender en todos lados y te decías, qué bien, con este voy a montar ahí un.
Número 4.
Vesely es otro que fue allí y parecía que muy bien y al final se tuvo que venir aquí. Y aquí sí que lo hace muy bien.
Bueno, pero
aquí lo ha hecho bien, hombre.
Sí, por eso sí.
Lo que pasa es que aquí ha sido un jugador ultra.
Sí, no, me refiero bien.
Y allí, dadas las circunstancias...
Creo que yo con Vesely, por ejemplo, me vendría con mucho prejuicio sobre él y pensando que es un paquete.
Bueno, pero mira, no pudo, sobre todo por un tema mental, por lo que dicen, por ejemplo, Musa, y es un súper talento, ¿eh? Mira, Musa necesitado, vino de allí, fue al Efes con Atamán, tampoco se entendieron, parecía que el hombre ya no tiraba, se fue ahí al Obradoiro, al Breogán a tirar del equipo y... MVP. Y es otro jugador y está saliendo en el Madrid están frotándose las manos literalmente.
¿Queréis que vean NFL? ¿Queréis que vea Euroliga? Joder.
De hecho, se habla de en el Madrid temen ya el regreso de Musa a la NBA. Así de bien lo ven. Quiero decir que es que los jugadores al final, bueno, sus arcos, pero el caso de Bender, joder.
Sí.
Es que volvió aquí al Maccabi y tal, y nada, es que nada, nada, nada.
No, los hay que salen, los hay que no.
Había otro, aparte de Sabonis, que llevo todo el Eurobasket diciendo, hablando de los NBA que no y que no habían chutado los teóricamente buenos y no me sale quién es, joder.
Un croata quizás, porque...
Pero croata es que estaba Bogdanovic, que ha estado bien, y de NBA estaba Isaric, el hombre con la rodilla recién tal. Y
otra cosa importante que ha pasado en el torneo a nivel NBA es la lesión de Gallinari.
Sí, evidentemente. Para,
es otra
para
cosa
los
Celtics
es una cosa bastante dura.
Probablemente.
Sí, no iba a ser determinante, pero sí que era un jugador sin ninguna duda.
No iba a ser
rotación.
Determinante, sobre todo en playoff, pero yo creo que sí que contaban con él como parte de la rotación importante regular.
Por edad, historial de lesiones y tal, pues puede que sea el final de Gallinari, ¿no? Casi totalmente. Sí. Y eso es una pena porque era muy bolón. Y joder, y en Eurobasket, cuando ves a Italia cómo ganan a Serbia y cómo tienen a Francia, dices, hostia, súmale, a estos le sumas a Gallinari, estos te plantaban un quinteto con 5 aleros literalmente súper chulo para jugar, que era la idea que tenían. Un equipo bueno.
Gallinari no falla los 2 tiros libres, ¿eh?
Fontecchio, bueno, es que los falla hace 90%, ¿eh? Estaba en 90% en el torneo. Este se va, Fontecchio se va para allá y tienen expectativas. Sí, NBA, sí, vamos a ver.
Yo recuerdo a Ginobili fallando 2 tiros libres ciertamente importantes. Esto de fallar los tiros libres nunca se sabe, tío.
No se sabe.
¿Y quién es el que los va a fallar?
Sí, sí, sí.
Pues muy bien, muy
Nick
bien.
Nick Anderson, ¿no?
Por ejemplo.
Falló, que fue 4 seguidos, ¿no? Ahí en la final.
Sí.
Con los Magic, con los Bulls, ¿no? Es en la final del Este.
Del
no
Este.
No acuerdo cómo es esto. ¿Es sí, en la final del Este con los Magic o ya en la final con los Rockets en el primer partido?
No, yo creo que es en la final del Este.
Con los Bulls, ¿no?
Sí, esa sensación tengo.
En una final. Bueno, no me acuerdo bien, pero falla 4 tiros libres seguidos, Nick Anderson, y le persiguió toda. Se sigue hablando de él. Yo estoy hablando de él ahora.
De tiros libres.
Un
pero
saludo,
vamos,
Nick.
La de Ginobili.
Nick
también
ha saludado. Nick también estaba esperando que volviera mínimo de veterano.
Eso, que ha sido un placer el reencuentro.
Ya está.
No, si quieres seguimos. Tú sabrás.
Es Redder. Estaba esperando a que me sacáis el tema.
Ah,
no, es broma.
Muy bien.
Es Redder, Beverly y...
Muy bien, ¿qué?
¿Westbrook ahí?
No, ya hablaremos de los Lakers. cuando terminen, si es que está en proceso la plantilla, no se puede hablar hasta que no esté terminada.
Por lo que sea que se apure.
No está bien hecho, no hablemos hoy, pero no está bien hecho. No te tolero, o sea, no hablemos, pero no mientas a tu audiencia.
Dejamos este cliffhanger
está bien hecho.
El jueves, ¿no?
Hay que soltar a Westbrook.
Bueno, pero lo que se ha hecho, eso no se ha hecho.
No, pues lo que se ha hecho no está bien.
No,
esto es como, ponerte a cocinar, te vas al supermercado, compras todos los ingredientes, te pones en casa los cuchillos en fila, no sé qué, limpias la encimera, todo preparado, y cuando tienes que empezar la receta te vas y te sientas en el sofá. Eso no está bien. No está bien. Si haces la receta y sale buena, está todo bien, pero todo lo que has hecho hasta ahora, si no echas al puchero, al que hay que echar al puchero, casi literalmente se podría decir. Pues no.
Cuando está hirviendo, hay que echarlo.
con una manzana en la boca, pues. No,
me da la sensación de que no crees que Darvin Ham va a recuperar la mejor versión de Westbrook y que todo va a encajar.
Tampoco pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. No, pero mira, solo una cosa. Lo de Redder me ha dado, no sé si porque quiero, al final, sabéis que soy un tonto romántico y soñador. Me ha hecho creer que todavía hay una posibilidad de que hagan algún apaño ahí con los Jazz o algo cuando parecía que ya estaba hecho y que el año estaba perdido. Digo, igual todavía están a ver si hacen algo ahí.
Sí, a ver que van a poner a Beverly de 3&D, de alero, 3&D.
Claro, no, posiciones no. Líquidas. Tony,
aquí hay algo.
Hablar de posiciones es tan de otro baloncesto de otra época, por favor. Vamos
de Pesic, del baloncesto de Pesic.
Claro, vamos a avanzar. Estos son posiciones líquidas, movimiento constante, extrapass, espacio horizontal y vertical. Hay que cambiar tus conceptos.
Y los de Patrick Beverly. El jueves desguazamos a Los Ángeles Lakers, si os apetece. Un placer, como siempre. Abrazos, Juanma.
Hasta luego.
Adiós, Tony.
Un abrazo, Pepe.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.